Like Me.
1.5.
Una oportunidad es volver a empezar, es amor. Juntos siempre vos y yo. Una buena canción suena en tu corazón, lo mejor.
Radio Federal.
Juntos siempre vos y
siempre más. Primavera es más comunicación. Una ilusión.
Aunque este sábado presagie tormentas, aunque nieve, truene o llueva, escucha el programa del Chiqui Cuevas para gustar de canciones y más informaciones. Toda la música suena este sábado. Escuche Sin Fronteras, lo conduce el Chiqui Cuevas. Cuidado con lo que escucha, no sea cosa que no pueda escuchar este sábado. Sin Fronteras, el programa de Chiqui Cuevas. Bailando al compás de Chiqui, no tenemos ningún temor. Porque como dijo un señor,
¿qué tal? ¿Cómo les va? La vida sin música sería un error. A un día de Santa Cecilia, que fue ayer Día de la Música, hoy tenemos un invitado especial en el programa, que va a estar las dos horas de Sin Fronteras. Y el invitado especial es el señor Héctor Bocha Crespo. Bocha, ¿cómo te va?
Hola, Chique, mucho gusto. ¿Cómo te va? ¿Qué tal?
Aquí andamos. Yo ya hice, hace un par de años me parece, hice un programa contigo, pero vos salías grabado, digamos. Hoy te tenemos en vivo y te vamos a exprimir bien las dos horas.
Bueno, sí, está bien. Sí, acá estoy presente gracias a tu gentileza, has tenido la estima de invitarme y estoy aquí con mucho gusto, sí.
Bueno, Bocha, vos tenés muchos años con la música, así que
y yo creo que, si no me equivoco, 58 más o menos.
¿58? Sí. Vamos a ser prolijitos y obviamente que lo que vamos a escuchar de Bocha van a ser los tangos que él tiene dos discos grabados, Al Tango Lo Canto Así, desde 2008, y Nostalgia Tanguera, del 2012, y tenemos algo también de Tango 6. Las primeras agrupaciones que vos, Bocha, tuviste, no hay material registrado, digamos, sonoro.
No, de las, prácticamente de las, no, solamente de la última tengo, de Tango 6.
Tango 6.
Sí, nada más. Y lo individual mío, lo solista.
Ah, lo solista, claro. Vos tenés también hay en YouTube tus intervenciones en los festivales de Bolívar. Me Encanta Bolívar, eso sí. Eso está en YouTube también.
Sí, hay las actuaciones en vivo y también hay unos videitos donde se reproducen temas cantados por mí con una carátula, pero no hay video de acción, ¿no? Sino solamente para escuchar.
Sí, vos tenés tu canal de YouTube, que vos ahí tenés tu música subida. Hay varios videos que te lo hace tu hijo, las imágenes te lo hace tu hijo Daniel, ¿no?
Sí, exactamente, con alguna idea que les aporto yo por ahí.
Vos le tienes idea y él hace, el señor Daniel, que mucha gente lo conoce como Topo. No sabemos por qué, pero bueno, Topo Crespo.
Sí, no, en realidad no tiene muy orejas grandes, pero bueno.
Bocha, vos, como un montón de músicos que yo he entrevistado de tango y también de otros géneros, fuiste alumno de Virgilio Rossi.
No, en realidad no fui yo alumno, sino mi padre fue alumno.
Ah, tu padre,
claro,
fue alumno.
Claro, exactamente.
¿Y tu padre era músico entonces?
Sí, él vivía en el campo con unos tíos que lo criaron.
¿Cómo se llamaba tu padre?
Teodoro, un solo Teodoro. Nombre. Lo criaron unos tíos que lo trajo otro tío de España que venían acá a Argentina a hacerse la América.
Sí.
Y ese tío de mi papá falleció después de los 90 y pico de años cuando la América que hizo tenía 10 hectáreas de campo, pero vivía feliz y contento.
Claro, una quintita.
Sí. Y mi papá, cuando tenía algo de más o menos, vino en el año 17 a la Argentina, y por ahí en el año 25, por ahí, venía en Sulqui a estudiar con Virgilio Rossi. Pero previamente había estudiado bandoneón por correspondencia, mira lo que es.
Sí, claro, era común eso de, ¿no?
Claro.
Domingo Cejas también, el bandoneonista también estudió por correspondencia.
Es difícil. Aprender por correspondencia un instrumento es muy difícil.
Es muy complicado, y después, vos le compraban el bandoneón y te lo mandaban, o sea.
No sabía eso.
Sí, estaba medio aceitado el negocio ese. Digamos. Y bueno, y Bocha, vos no, entonces con Virgilio no.
Sí, pero tengo el honor de ser de un descendiente musical de él, sí.
¿Vos empezaste con el acordeón?
Claro, mi papá empezó a tocar el bandoneón, pero a no sé qué edad, yo supongo que el año 40, pero cuando nací yo más o menos, haber sido en esa época, cambió por el acordeón. Y se lo compró a Humberto Sangrigoli, que tenía la orquesta que se llamaba Bolívar, a veces la orquesta de Sangrigoli, que entre otras cosas, como una algo aleatorio, la hija es concertista,
claro,
internacional, sí
yo la
vi.
María.
Claro, la vi acá hace unos años en la municipalidad, estuvo tocando.
Era María Sangrigoli, sí. Claro. Porque en ese momento que las orquestas se utilizaba el bandoneón y el acordeón. El bandoneón obviamente es para el tango, pero para la jazz se utilizaba el acordeón, ¿no?
Exactamente, cuando se formó la orquesta típica, pero primero antes de la orquesta típica hubo orquestas más hacían de todo, pero no con instrumentos así, digamos, de una orquesta completa de tango.
Sí.
Típica, ¿de acuerdo? La orquesta típica es exclusivamente de tango.
Exclusivamente de tango.
Y cosas como la milonga, el vals, ranchera, puede ser todo eso.
¿El otro repertorio era...?
Bailable común.
Bailable.
Sí, se tocaba de todo. Polka, también.
¿Tu primera agrupación, Bocha?
Y yo calculo que fue en el año 55, 56, cuando tenía 16 años. El mentor de eso fue, no me acuerdo el nombre, pero su sobrenombre era Pastelito Caivano, muy conocido por ese nombre. Fue el que formó la orquesta, que tocaba la batería.
Sí.
Y después estaban...
Que supongo que ese hombre era panadero.
No. Era carpintero.
Carpintero.
Sí. Tenía la carpintería en la planta alta, mirá qué difícil para subir una máquina ahí, ¿no?
Sí.
Y vivía en la calle Roca. A ver, espérate, ¿no? Roca, sí. Acá, del Club Empleado.
Sí.
Ahí nomás, enseguida. El Roca y la Valle, pero la calle Roca.
Si cruzás la Valle, es Roca, sí.
Claro, exactamente.
¿Eso era la orquesta de Vincenzi?
No. Esa orquesta era Los Boys.
Ah, Los Boys.
Sí, que vos pusiste una fotografía.
Hubo Domingo Cejas también.
Estaba Domingo Cejas, que era Herrera Vega, que tocaba bandoneón y saxo. Estaba otro bandoneonista y saxofonista también, Fernández. el bandoneón Negro Moya, conocido por Negro, no me acuerdo el nombre.
Sí.
Martínez, el Zorro, conocido por ese sobrenombre. Y yo.
Muy particular el no sé si el colectivo, micro, ¿qué era?
El vehículo, era un todo de madera y tenía un motor Diamanté de 8 en B. Gastaba una barbaridad.
Tenemos una fotografía que la hemos publicado porque la verdad que es muy pintoresca, o sea, y pintoresco el vehículo.
Digamos. Claro, porque eso ha sido una cosa artesanal, no sé quién lo habrá hecho, porque los vehículos normalmente venían de todo de chapa.
Claro. Bocha, ¿te parece que hagamos un alto acá en tu trayectoria y vamos a echar algunos tanguitos tuyos?
Sí, como quiera, vos sos el que ha manejado el programa y tenés las condiciones para ello.
Y ahí vamos a escuchar el primer tango que vos propusiste, que es de Iglesias y Santini, pero vos lo propusiste por algo. El tango se llama Después, si querés, habla. ¿Qué particularidad tiene? ¿Por qué lo grabaste?
Me lo grabé porque me gustó la melodía y más que la melodía, lo que dice también, ¿no? Porque ¿ves? El tango normalmente está catalogado como que es machista, pero el actor de estos, que es casualmente el que lo llevó a la fama este tango, que cantaba con Varela y después que hizo solista, Jorgito Falcón.
Jorge Falcón.
Ese nombre que dice Santini, algo así.
Sí.
Ese apellido Iglesias.
Sí.
Ese es él.
Ah, es Jorge Falcón.
Claro, ese es el seudónimo. Y la letra habla precisamente de lo mal que estaba la mujer, que digamos que estaba siendo vilipendiada por las letras de tango, sí, que siempre es la mala, la que la abandona, ¿no? La malvada. Y en este caso será la inversa.
Es una reivindicación a la mujer.
Exactamente.
Bueno, vamos a...
Para demistificar un poco esa teoría de que el tango es tan machista. Porque hay muchos tangos que son feministas también.
Sí, bueno, vamos a escuchar entonces el primer tema de interpretado por Bocha. Después, si habla.
Cuando abras la boca y aquello la nombres, mi valor de hombre no permitirá que manche su blanca virtud por amarte. La vida es el arte de amar y de dar. Esa piba buena, ingenua y pequeña, en tu brazo sueña, no merece ser. Cuento de un chanta que bien te desdeña la gloria más pura que da una mujer. Fanfarrón, donde quiera que te encuentro, siempre quieres ser el centro con tu historia pasional. Basta ya, si una mujer te dio vida, porque pagas con heridas a quien todo te lo da. Ya lo sé, no soy quien para un consejo, pero esta vez basta, viejo, para la mano, para y algo más. Para no andar con tanta historia, pensa tu madre, pues no bien, después si quieres hablar. Cuando con tres copas te sentís más hombre, qué papel más pobre, muchacho de un bar. Hoy no te das cuenta, pero gana larga, la vida se encarga, las deudas cobrar. Entonces que sola estará tu mesa, y una honda tristeza te hará recordar a la piba aquella que se fue una noche, y como un fantoche tal vez llorarás. Fanfarrón, donde quiera que te encuentro, siempre quieres ser el centro con tu historia pasional. Basta ya, y una mujer te dio vida, porque pagas con heridas a quien todo te lo da. Ya lo sé, no soy quien para un consejo, pero esta vez basta, viejo, para la mano, para y algo más. Para no andar con tanta historia, pensa tu madre fue novia, después si quieres hablar y algo más. Para no andar con tanta historia, pensa tu madre fue novia, sabrán.
El señor Bocha Crespo y el primer tango que sale en Sin Fronteras, vamos a escuchar muchos. Después, si querés, habla. Bocha, bueno, estamos recorriendo tu... Hicimos un alto en tu prontuario, entre comillas, musical.
No, es que, suena medio como suena que me quiere meter preso.
Pero lo entrecomillé, ¿viste? Bueno. Prontuario, entrecomillado, musical. En esa orquesta vos, ¿qué tocabas? ¿El acordeón, Bocha?
Sí, tocaba el acordeón, sí. Y cantaba.
Ah, ¿ya cantabas?
Sí, pues yo prácticamente...
Ah, vos empezaste a cantar desde el comienzo,
digamos. Yo opino que me parece que empezó a cantar antes que la música. Porque nosotros, los seres humanos, tenemos un instrumento acústico, portátil, que es nuestro, lo tenemos nosotros.
Sí, claro.
La laringe, las cuerdas vocales, los pulmones, los resonadores para que se amplifique. Uh-huh. Entonces yo creo que primero fui cantante. Porque yo recuerdo... Cuando tenía 5 años, cuando vivía en la otra casa, me acuerdo eso, porque en esa casa yo tenía una guitarra de madera, y a los 6 años me transporté a la casa en la que actual está viviendo. Sí. Pero yo recuerdo en la casa vieja, antigua, en el lugar que estaba, yo tenía la guitarra y cantaba acompañándome con la guitarra esa, que no sé si tenía una cuerdita esa de alambre,
sí.
Y, pero no, ni idea lo que era la música. Y yo cantaba un vals, el vals Paloma.
Paloma.
Sí.
¿Y vos tenés registro eso fue lo primero que escuchaste, o tenés registro de las primeras músicas que escuchaste, que era folclore, tango?
Bueno, yo cuando viví en esta casa a partir de los 7 años, había un programa de noche que se llamaba Tomsa, lo propiciaba Cansados Tomsa de noche,
sí.
A las 10, 11 de la noche, duraba una o dos horas, y mis padres con la radio eléctrica... que tenía el ojo mágico. Los que tienen más de 70, 80 años sabrán qué es lo que significa el ojo mágico. No cualquiera...
¿Qué era el ojo mágico?
El ojo mágico te indicaba cuando estaba bien sintonizada.
Ah.
Era un ojo cuando había una abertura que había que cerrarla, cuando se cerraba todo más, ahí estaba el lugar, sí, adecuado. Era como un... algo que en la computadora, que no sé cómo se llama, será un...
Sí, pero después desapareció el ojo mágico, o sea...
Sí, después se perfeccionó, no había necesidad de eso. Sí. Y yo dormía en la otra habitación, pero yo me dormía escuchando los tangos.
Claro.
Entonces se me grabó en la orquesta eso, en la cabeza, perdón. Y yo digo, cuando sea grande, yo voy a tocar el bandoneón, dice. Voy a armar una orquesta con bandoneones, violín y todo, y dos pianos.
Ah, y dos pianos.
Ah, sí, tenía la idea esa, loca, ¿viste? No sé, ¿de dónde la saqué? Esa es la idea mía. No se concretó nunca, ¿no? Sueño de niño, ¿no?
No se concretó, pero vos después tocaste teclados.
Ah, sí, con el tiempo, sí.
Piano eléctrico, digamos.
Exacto, sí.
Bocha, después de esa primera experiencia, ¿es que vos pasás a la orquesta de Vincenzi?
No, en realidad la orquesta de Vincenzi fue como un trampolín, digamos.
Sí.
No actué en la orquesta de Vincenzi. Este señor Armando de Vincenzi,
sí.
Era muy famoso, era muy querido por la gente, había muchos bailes y casi todos los bailes de la zona tocaba él. Entonces, como no daba abasto, lo llamaban de Hortensia, lo llamaban de Paula, por ejemplo, la misma noche, ¿qué hacía? Con los alumnos que tenía, más él de la orquesta tenía alumnos de él.
Sería una filial de la orquesta.
Claro, él tenía sus músicos estables, que la mayoría habían sido alumnos de él.
Sí.
Y los que estaban estudiando, estaban levantando cierto nivel para poder tocar,
sí,
los elegía y dice, bueno, entonces me juntaba 4 o 5 músicos de él, que no habían ensayado nunca juntos, y así nomás salían, pero siempre con una persona mayor, de confianza de él, para que los guiara.
Eran todos menores.
Y era como para que los guiara, hiciera cargo de ir al lugar, que fueran el transporte cómodo, que volvieran, que le dieran de comer y que se encargaba de cobrar. Entonces, en el diario salía, orquesta de Vicencia y Atúa, tal día en tal parte, tal día en tal parte, tal día en tal parte, envío conjunto, decía. Envía un conjunto que sí, que enviaba uno suplente
Ah, ya se sabía que eran...
Claro, era, claro, éramos como en el fútbol, ¿viste?
Sí.
Suplente que teníamos que entrar, así, pero sin ensayar. A veces iba con una persona mayor,
sí,
que era, y no nos conocíamos. Y teníamos que armar el repertorio en el camino. ¿Y vos qué sabes tocar? Y yo no la sé. Ah, pero ¿y cómo? ¿Y qué tono está? Ah, bueno, vos hacelo, dice que... Yo te voy a seguir a vos.
Sí, yo te sigo. Porque,
claro, la cuestión es ser bulto. Y en ese entonces había que tocar, hacer fuerza, y fuerte, porque no había ni amplificación en la
claro,
grupa.
No había amplificación.
Era todo así a pulmón.
¿Y el cantante? Una bocina.
No, primero ni cantante, ni bocina, ni nada, ninguna amplificación. Por eso te digo
claro, que
había que hacer a pulmón. Cuando apareció la bocina, esa bocina que... para que usan para promocionar
sí,
compras en la calle.
Sí.
Beto, pescado fresco, señora,
sí,
verdura,
sí,
todo bueno. Una de esas, después se empezó a usar esa también, hasta que después llegaron los parlantes.
O sea que, ¿y usted cuando los presentaban, que no decían orquesta de Vicenzi?
No,
había presentación.
Llegaba la hora, empezamos a tocar y listo. Y tengo una anécdota con respecto al primer baile que hice, que yo creo que tenía 15, 16 años.
Sí.
Fuimos a tocar a un lugar que se llama el Paraje El Positivo. El Cabildo.
El Cabildo, sí.
Y bueno, y fuimos en un auto que tiene todo tapizado de pan adentro. Era un gran país, modelo 30 y pico. Todo tapizado con pana, el asiento y el techo, todo en el auto. Era un lujo.
Sí.
Pero el señor que manejaba, que era taxista, que no me acuerdo el apellido, cuando faltaba más o menos un poco más de media legua para el baile, nos encontramos que la calle de tierra que llegaba al salón de baile había sido varada para después pasar no sé qué máquina y para dejar el camino para que quedara mejor.
Sí.
Ah, dice, pero señores, van a tener que bajarse porque yo, mi auto no está para pasar esto así con toda la carga que llevo. Ustedes los más instrumentos. Así que nos caminamos más de media legua a pie. Y cuando terminó el baile volvíamos de vuelta cansados, que queríamos dormir, más vale de venir, tuvimos que hacer otro mismo, esa distancia a pie nuevamente para complacer al dueño del auto.
¿El chofer lo esperaba ahí donde los dejó, digamos?
No. Él pasaba pero con el auto vacío.
Ah,
para después cargar los instrumentos, ¿no? De bueno sería que tenía que venir con los instrumentos, ¿no?
Ahí entendí. Bueno, pero fue una experiencia.
Sí, sí.
Obviamente que eso que hacías en la orquesta de Vicenzi te sirvió mucho, o sea, estabas
aprendiendo
los golpes, digamos.
Aprendiendo golpes con alguien que ya estaba fogueado en eso, ¿viste?
Claro.
Claro, sí. Bueno. Era alguien responsable que ya tenía cierta escuela, ¿viste?
Sí, sí, sí.
Nosotros los que íbamos de suplente éramos alumnos medios avanzados, ¿viste? Más o menos.
Bueno, Bocha, vamos a escuchar otro tanguito.
Ah, y eso, ¿sabes qué? Sirvió porque yo estaba pasando un momento difícil.
Sí.
Porque precisamente, cuando yo tenía 14 años, falleció mi papá. Y yo ya a los 16 años, ya empecé a trabajar.
Claro.
Y bueno, los sueldos no eran extraordinarios. Aparte, un pibe no se le pagaba tampoco porque estaba aprendiendo a hacer cosas.
Sí.
Entonces esa la música me sirvió también para aportar para la casa los gastos del hogar.
Porque obviamente la mayoría de la gente que integraba las orquestas en ese momento, cada uno tenía su trabajo y bueno, después integrar la orquesta era otra cosa, podían cobrar o no, pero cada uno tenía un...
Sí, era como un doble trabajo, ¿viste?
Uh-huh.
Pero yo lo hacía no solamente por eso, sino porque me gustaba eso también. Si no hubiera dicho otra cosa.
Usted hubiera dicho otra cosa. Bocha, vamos a escuchar otro tanguito del primer disco que grabaste. Después vamos a hablar un poquito cómo hiciste los discos. Este tango se llama Quiero Verte Una Vez Más. Con Tursi, que debe ser José María, supongo, y Mario Canaro, que no lo conozco, pero bueno.
Mario Canaro es hermano de Francisco.
Claro.
Y de Juan.
Apellido ilustre.
Tres Canaro hermanos. Mismo. Y te voy a decir más.
Sí.
Hace, en el año, a ver, más o menos, en el año 62, más o menos, 61, vine a Bolívar, al Club Marsilio, Unión de Fuerza, la orquesta de Juan Canaro.
Juan Canaro.
Y yo estaba con la orquesta, no me acuerdo qué orquesta era ahí en ese momento, con una de las de que estuve ahí, y me invitaron a tocar con ellos, hice un tema o dos con ellos, y esa fue la anécdota.
Ah, mira, yo ¿sí? no, al que tengo registrado es Francisco, que creo que es el más conocido.
Sí, el más conocido, el más famoso, que el dice famoso, que tiene, claro. El cual dice que el refrán que tenía billetes de todos los colores.
Ajá.
Tenía la cartera abultada.
Claro. Bueno, vamos a escuchar. Quiero verte una vez más, el señor Héctor Bocha Crespo.
Tarde que me invita a conversar con los recuerdos de verte y llorar en este encierro. Tanto en mi amargura te busqué sin encontrarte. Quiero verte una vez más, amada mía, y hasta cierre en el mirar de tus pupilas. Quiero verte una vez más, aunque me digas que ya todo terminó y es inútil remover la ceniza de un amor. Quiero verte una vez más. Y estoy tan triste que no puedo recordar por qué te fuiste. Quiero verte una vez más. Y en mi agonía un alivio sentiré. Y olvidado en un rincón, más tranquilo moriré. Sangre que ha vertido el corazón al evocarte, fiebre que la abraza la razón, sin olvidarte tan. Amargura te busqué sin encontrarte. Dije cuando vida moriré para olvidarte. Quiero verte una vez más y estoy tan triste que no puedo recordar. Porque te fuiste, quiero verte una vez más. Y en mi agonía un año sentiré y olvidado en un rincón a tranquilo moriré.
Bueno, Bocha, ahí pasó el segundo tango. Parece que fuera de aire estamos diciendo que estamos charlando mucho y hay poca música, pero no. Bocha, ahora vienen Los Rítmicos, se llamaba la agrupación.
Sí, eso calculo que ha sido a los 17, por ahí 18. Que yo de miedo. En ese entonces, yo me acuerdo.
Sí.
Me acuerdo porque Fratacho publicó, porque yo no me acordaba los números.
Fratacho,
los nombres
de Francisco, ¿y ahí qué tocaba Fratacho?
Fratacho la batería.
La batería.
Sí, sí. Y Vigo sale el bandoneón y yo el acordeón. Ah, Fratacho no en batería y yo no me acuerdo de otro más, así que seríamos un trío. O sé si algún invitado capaz.
Y ahí no hacían tango, obviamente, o sea,
hacíamos lo que viniera.
Los temas del momento.
Todo lo que había, que pero todo muy muy casero, ¿viste?
¿Y quién cantaba?
Nadie.
Ah, era instrumental.
Muy difícil, si cantaba yo.
Sí. Ah,
sí, ajá. Pero era muy poco lo cantado. Y después de eso se formó casualmente con un músico de esto, con nosotros la orquesta típica Copacabana.
Copacabana, pero para que te voy a hacer una consulta.
Sí.
¿Los Caballeros del Ritmo está después de Copacabana o antes?
No, después de los Caballeros del Ritmo, después de Copacabana.
Ah, bueno, está bien. Copacabana, sí. En Copacabana, ¿quién estaba ahí?
Estaba bandoneones, Ibe González, primer bandoneón.
Sí.
Tití Puyos, segundo bandoneón. Piano, Rodolfo Altuna, que era de Belloc. Sisto Insúa, contrabajo. Y violín, Edmundo Flores.
Edmundo Flores.
Conocí también por el apellido Zuliani, pero el verdadero,
¿no?,
era
sí.
Flores.
Claro.
Y tornero de profesión. Y yo, que la orquesta típica cantaba, cuando se hacía la parte de tango y cuando se pasaba a la denominada en ese momento la jazz.
La jazz.
Ahí tocaba el acordeón y cantaba. Cantaba en la típica y cantaba en la jazz también.
Ah, cantaba en las dos.
Claro, y le... Bueno, la típica ya se sabe que se tocaba tango, vals, ranchera, paso doble, milonga, pero en la jazz se tocaba fostro, beguín, cha-cha-cha,
sí.
Guaracha, bayón, fostro principalmente, no sé si lo he mencionado, y esos son los temas que se
todavía
tocaban.
No había aparecido la cumbia ahí, ¿no? ¿Lo guaguancó eso?
No, sí, también apareció, sí. Al último.
Los
guaguancó y otra más de esa época.
Sí, sí.
Catunga,
claro.
Ahí también.
¿Y eso duró mucho, Bocha?
La orquesta esa duró más o menos, creo que algo de 9 años más o menos.
Ah, un montón.
Sí, tocamos mucho. La orquesta esa, los bandoneonistas, eran precisamente, estaba en otra orquesta, y se desvincularon y formaron una nueva, porque tenían idea de hacer ellos una orquesta, y formaron, compraron el piano y todo, que piano de vertical, por supuesto, para llevarlo cómodo.
Sí, sí.
No era piano eléctrico porque no existía en ese entonces. O sea que el trabajo más grande era descargar el piano y cargarlo de vuelta, el camión o lo que sea, viajábamos. Porque a veces viajábamos en camión.
¿En camión?
Sí, en camiones. Después, uno de los dueños de la orquesta compró un colectivo. Un colectivo, creo que era un reo con un motor de Dodge o algo así. Un colectivo medio desvencijado, porque antes cuando viajamos en ese otro vehículo que viste vos, la fotografía, el piano iba atado atrás. Y entonces cuando se compró el colectivo, se hizo una puerta atrás, se metía el piano adentro y se ataba en las columnas que tiene el colectivo adentro, verticales, y ahí venían firmes y no había problema.
Iba más resguardado.
Claro, porque era un sistema peligroso, porque le ocurrió a otra orquesta que ya en ese momento, los Master, que le fue creada por Toto Moreno, un amigo que tocaba el acordeón también y teclado, que la mente no está entre nosotros, tuvo una experiencia que cuando iban a tocar un baile, perdieron el piano que llevaban atrás y cuando se dieron cuenta que habían perdido el piano cuando llegaron al baile.
Pobre Toto.
Sí, después alguien tuvo la gentileza de
claro. Ir
a buscarlo, lo encontraron y bueno, más o menos se tocó, pero sí, no me acuerdo cómo quedó el pianito.
Claro, lo que hay que aclararle a las nuevas generaciones que nos están escuchando, que en ese momento había muchas orquestas porque en los salones de baile no había amplificación, no se pasaba música. Era todo en vivo, o sea, la orquesta,
todo en vivo.
Tocaban todo en vivo.
Y lo que había muchos bailes porque la gente a fin de semana, hoy hay muchas cosas para el fin de semana, ¿no? El teatro, el cine, el ver las películas en la TV. En ese entonces no había televisión, no había nada.
No, claro.
La única diversión para las familias y la juventud era los bailes.
Sí, sí.
Y hay gente que tenía... Había baile, 3-4 bailes la misma noche. Hay gente que llenaba el tanque de nafta, porque en ese entonces se podía hacer, no sé, ahora medio difícil. con un Ford 38, 39, viste, gastaba... gastaba bastante, y se iban a un baile a Ibarra, y no me gusta Ibarra, y dicen, bueno, vámonos a Paula. Y no estaba Paula y venían, vámonos, venían a Suez, recorrían 3 bailes en la misma noche. hasta encontrar el lugar que le gustaba.
Claro. Bocha, en Copacabana estuvo Pepe Marchetti.
Sí, hijo, Pepe, sobrenombre que... Él le gustaba más que le dijeran José.
José, ¿no?
Sí, sí.
Tenía otro sobrenombre también que menos le gustaba, que no lo vamos a decir, pero...
Ah, no, ese otro no lo conozco, bueno.
Sí, no, no. Sí, La Loca.
Ah, sí, era. Porque cantaba un tango que se llamaba así, me parece.
Ah, era por eso.
Me parece que era por eso. Existe el Tango Loca.
Yo, vos sabés que no le pregunté a Pepe. No,
bueno,
no,
y casualmente la orquesta acá que yo te mencioné, sí. Copacabana, me había olvidado, menos mal que me hiciste recordar.
Sí.
Él cantó junto conmigo, no me acuerdo cuánta época.
Ah, mira.
Hasta que después se fue con Mario Rossi. O había estado, no me acuerdo si estuvo con Mario primero, después vino con nosotros, o al revés. Y otro cantante que hubo en la orquesta en Copacabana junto conmigo fue Beto Molina.
Roberto Molina, no lo conozco.
Beto Molina, no sé, Beto. Se la pasara Alberto, Cristina. Mm. Tocaba la guitarra eléctrica también, pero acá en ese entonces tocaba solamente, se dedicaba a cantar. Mm. Después, se incursionó en la guitarra y tocó en otra orquesta conmigo, y tuvo otro conjunto que se llamaba Los Capitanes, mm-hmm. que alguna vez el siguiente se acordará.
Bueno, vamos a escuchar tu tanguito, Bocha.
¿Cuál es el que me vas a pasar?
Remembranzas, ¿querés escuchar?
Ah, bueno, precisamente con respecto a ese tema te quiero decir.
Decime.
Que ese tema lo grabé en el año 2008, porque precisamente ese tema lo cantaba en la orquesta Copacabana.
Ah, mira.
Y sí, fue uno de los que más éxitos tuvo ese tema, porque no sé por qué, había entrado muy bien, porque nosotros lo hacíamos con los arreglos de D'Arienzo a ese tema, porque había varios temas que se conseguían las partituras, primero bandoneón, segundo bandoneón, violín, piano, todo por separado.
Sí.
Y nosotros tocamos, yo no tocaba, cantaba en ese momento, ¿no? Y los músicos interpretaban al pie de la letra ese formato, porque era lo mismo de D'Arienzo, o sea que tocaban igualito que D'Arienzo, no sé si salía tan bien como D'Arienzo, pero la idea era esa. Y yo tenía que habituarme también a cantar al estilo de ese cantante.
De ese cantante.
Porque si yo no cantaba con otro estilo, no iba a combinar la música.
¿Y quién era el cantante de D'Arienzo?
Y los cantantes en ese momento eran Jorge Valdés y Mario Bustos.
Ah, y Mario Bustos.
Y este tema lo cantaba Jorge Valdés. Sí.
Bocha, en Copacabana, ¿quién era el que tenía la batuta en el
Bueno, los dos bandoneonistas, que eran los dueños de la orquesta, Puyos
y
Gonzalito.
Gonzalito
y Ibe González. Lamentablemente se fueron hace tiempo. Ya.
Vamos a escuchar, Bocha, entonces, Remembranzas.
Bueno, perfecto.
Como son largas las semanas cuando no estás cerca de mí. No sé qué fuerzas sobrehumanas me dan valor lejos de ti. Muerta la luz de mi esperanza, soy como un náufrago en el mar. Sé que me pierdo la lontananza, mas no me puedo resignar. Qué triste recordar, después de tanto amar, esa dicha que pasó. Flor de una ilusión, nuestra pasión se marchitó. No. Olvida mi desdén, retorna dulce bien a nuestro amor y volverá a florecer nuestro querer como aquella flor. Como son largas las semanas cuando no estás cerca de mí. No sé qué fuerzas sobrehumanas me dan valor lejos de ti. Huerta la luz de mi esperanza, soy como un náufrago en el mar. Sé que me pierdo en lontananza, mas no me puedo resignar. Qué triste recordar, después de tanto amar, esa dicha que pasó. Flor de una ilusión, nuestra pasión se marchitó. Retorna dulce bien a nuestro amor y volver a florecer nuestro querer como aquella.
Remembranzas, Bocha Crespo. Bocha, este primer disco lo grabaste todo en Olavarría o...
No, hay cuatro temas grabados en Olavarría. Entre ellos esto y este. Después si querés hablar y el otro que pasamos también ahí, quiero verte una vez más.
Sí.
Y está también grabado Pasional, que fue un cabecito de batalla de Jorgito Falcón.
Sí, que hay un pariente de Haroldo Caldara ahí.
Claro, dice, según él, el bandoneonista de Pugliese, Caldara apellido, del mismo de él, era primo de él, creo.
Primo de Haroldo.
Sí, ese fue el que compuso la música y la letra la puso uno que se, no me acuerdo el nombre, que era el que se encargaba de presentar la orquesta, porque las orquestas tenían presentadores.
Soto, antes. El apellido es. Soto,
claro.
Pasionales de Soto y Caldara.
Claro, ese señor Soto.
El presentador.
Creo que era el presentador, según la historia.
Bocha, vos a fines de la década del 60 ingresás a los Caballeros del Ritmo, pero hay un cambio muy importante en cuanto a los instrumentos, porque vos ahí cambiaste el acordeón por un piano eléctrico.
Claro, cuando yo entré en la orquesta esa, no tenían un instrumento electrónico. Uh-huh. Y casualmente me vieron a mí porque, como yo tocaba el acordeón, dice, bueno, ahora queremos que vos toques el acordeón, que yo no estaba tocando en ese momento, porque creo que era cuando se desarmó la orquesta Copacabana.
Vos tocabas, perdón, el acordeón a piano, ¿no?
Acordeón a piano con Copacabana, sí, claro. Cantaba. Sí. Los dos géneros, tango y tipi quizás. Y después... cuando me vieron esta gente, después te podemos nombrar porque se va, después de cuando vos quieras, sí. Me invitaron a participar, pero tenía que comprar yo el teclado porque valía mucha plata.
Ah.
Y saqué un crédito del Banco Provincia a pagar en, no sé, en 40 cuotas para comprar el teclado, ¿viste? Era un órgano Philips. Y creo que fuimos los pioneros en poner un instrumento así de electrónico en Bolívar. Creo que después se sumó la orquesta Demo 70, que la
claro.
El mentor de eso fue el amigo Farase de apellido,
sí.
No me acuerdo el nombre en este momento.
Sí, Jorge me parece que es.
Jorge Farase, sí.
Jorge Farase.
Creo que es Jorge, sí. Pero había un problema. En la ciudad no había problema, pero en el campo sí había problema, porque...
Claro, fueron 220.
Claro, pero en el campo, no, en muchas casas, el campo no había electricidad. No,
claro.
Se alumbraba con farol sol de noche. ¿Te das cuenta? Entonces, el Negro Peta, conocido por Negro, que no me acuerdo el nombre, en la calle Bernardo Irigoyen.
Claro, de los hermanos Peta, digamos.
Claro, sí, tenía el padre en un almacén. Y Belgrano, había Belgrano, se dedicaba a hacer cosas de para autos. Un bocho en cuanto a la,
sí, sí.
La idea de fabricar, y nos convirtió en un aparato convertidor que convertía la energía eléctrica de 12 volts de una batería de, grande, esa que pesa en los camiones grandes prácticamente, en 220 alternada. Y así que esa fue una novedad. El trabajo más grande era cargar y bajar la batería.
Claro, y ahí pasaron muchos cantantes.
Sí,
y
en la Copacabana.
Sí.
Cuando yo ingresé estaba Mario Díaz, que después...
Copacabana, perdón, o Caballero de Ritmo, estamos hablando. No,
Caballero de Ritmo, Copacabana Caballero. Ya terminamos.
Sí, parece. Sí.
Sí, terminamos, pasé a...
Mario Díaz.
Mario Díaz, sí, excelente.
Y
vos,
un tal Carlos Gasparini.
Sí, Carlito Gasparini, sí. Carlito. Diego González, Acuña también, mi querido Acuña, sí, un amigo también,
Acuña,
que
también.
Está en Mar de Plata, bueno, sí.
Sí, también.
También incursionó en eso.
Pero ahí ya ¿qué repertorio tenían? O sea, ahí no hacían tango, ¿no?
Sí, sí, avisamos tango también.
Ah.
Pero con una particularidad de los tangos, yo no tocaba.
¿No?
Tocaban todo, menos la batería tampoco, por supuesto. Tocaba la guitarra, el bandoneón y el bajo, ahí era un trío, el bajo eléctrico. Bandoneón, guitarra, el bandoneón, Roque Escarilo, el hermano del Bocha Escarilo, la guitarra que tocaban.
Sí.
Y
Carlos Autor,
el bajo.
El bajista.
El bajo eléctrico.
¿Vos no cantabas ahí, Bocha?
No. Ahí los cantores que te nombré. Primero sí. Que estaba Mario Díaz, después se fue a otro conjunto. Después tuvo Carlito Gasparini, Diego González.
Diego González, que le decían Nutria, ¿no?
Sí, sí.
Sí. Y Miguelito Acuña.
Y Miguelito Acuña también. Que después Miguelito Acuña, después vamos a hablar, porque la otra agrupación que va a seguir después también estuvo él.
Claro.
Sí.
Igual vamos a escuchar un tanguito antes.
Bueno, como quiera.
Porque casi... Casi que se nos está terminando la primera hora, mirá lo que es.
Tenemos 50 minutos más o menos.
Estuvimos hablando del primo de Haroldo Caldara.
Sí, hablamos, sí.
Entonces vamos a escuchar el tango pasional.
Este también lo grabé en Erami de La Barría.
Esto es de La Barría.
Sí. El dueño de la propiedad de eso, el señor Cacho... Ay, se me olvidó el apellido. Pero todos decimos Cacho sobre un nombre. Ese señor tenía antiguamente, hacía por amplificaciones grandes. Creo que vino a hacer a Bolívar una o dos grandes, canta Bolívar, eso. Primero,
sí.
Tenía amplificación para el libre para personas, 10.000, 15.000, 20.000 personas.
En las redes sociales siguen subiendo cosas, que supongo que será, no sé si este hombre vivirá o serán los hijos. O
no, alguien. No, este hombre está vivito y coliendo. Sí,
ah,
sí.
Ah, sí, sigue sube las grabaciones que han,
sí, cuando
que
yo,
han hecho y que hacen en la
yo me fui un domingo después de comer en el colectivo.
Sí.
Grabamos varios temas y después hizo de noche, me invitó a cenar a la casa. Atentísimo, la señora igual. Y después me llevaron en el auto al terminal y yo llegué a la 1:00 a.m. acá en el colectivo de vuelta. Sentado en los escalones donde se sube el colectivo porque venía lleno.
Pero llegaste.
Sí, llegué de vuelta.
Bueno, Héctor Bocha Crespo.
No sabrás, nunca sabrás lo que es morir mil veces de ansiedad. No podrás nunca entender lo que es amar y enloquecer. Tus labios que queman, tus besos que embriagan y que torturan mi razón. Sé que vi hacia arder y que me enciende el pecho de pasión. Estás clavada en mí, te siento al latir, abrazador de mis sienes. Te quiero cuando estás y te amo mucho más cuando estás lejos de mí. Tengo miedo de perderte, de pensar que no he de verte, porque esa duda brutal, porque me habré de sangrar si en cada beso te siento desmayar. Sin embargo me atormento, porque la sangre te llevo, y a cada instante febril y amante quiero tus labios besar. Tengo miedo de perderte, de pensar que no he de verte, porque esa duda brutal, porque me habré de sangrar si en cada beso te siento desmayar. Sin embargo me atormento, porque la sangre te llevo, y a cada instante febril y amante quiero tus labios besar. Te quiero siempre así, que estás clavada en mí como un puñal en la carne, y ardiente y pasional, temblando de ansiedad, quiero en tus brazos morir.
Bueno, ahí pasaba Pasional. Esto es de el primer disco de Bocha Crespo. En la segunda hora vamos a estar compartiendo temas de Nostalgias Tangueras, que es el segundo disco de Bocha, de los dos discos que tiene grabado. Bocha, ¿tenés todavía ejemplares en venta de los discos?
Sí, tengo algunos, porque como ya... Eso se han pasado prácticamente de moda, todo usa otros elementos, el pendrive, sí. Eso, pero sí tengo algunos, sí.
Ah, bueno.
Y aparte se pueden reproducir fácilmente, sí, también.
Es bueno saberlo porque por ahí hay gente que está interesada.
Sí, hay de las dos épocas, ¿no? Discos grabados por separado.
Sí,
y sí, 12 temas cada uno.
Que son, hay 4 años de diferencia entre uno y otro.
Sí.
Vamos a escuchar otro de este disco y vamos a hacer una tandita, el cambio de hora, y después vamos a estar hablando, que ya anticipamos, del grupo Evidencia y de otras cosas, por supuesto. Y vamos a escuchar vos en tu discografía, digamos, Bocha, elegiste 2 tangos de El Mudo y del señor Lepera, de Gardel Lepera.
Sí, exactamente. Vos sabés que no podía dejar de cantar algo de Gardel.
No, claro.
Por supuesto, ¿viste? Es como, pero tengo que pedirle permiso a él, digamos, para poder cantarlo, ¿viste? Porque como lo canta él, no lo canta nadie. Y vos sabés que estaba descubriendo que cuando yo grabé el tango ese...
Sí, el día que me quieras.
Sí, claro. Está en el mismo, yo canto en el mismo tono de él.
¿Ah, sí?
Sí, no quiere decir que eso, que yo sea superior a nadie, no. Son casualidades. Cada cual tiene su tono. Pero no me comparo con él para nada, por supuesto.
Pero vos no ¿cómo es? ¿No cantabas como el mudo que cambiaba las consonantes?
Ah, no. La N por la R.
¿Por qué eso? ¿Él solo hacía eso en ese momento?
No, creo que... No sé si... Hay una anécdota que un famoso cantante lírico le dijo que sí, que la podía usar porque el otro le consumía más aire, no sé qué, era más fácil. Bueno, lo adoptó, parece.
¿Y la hizo? ¿Y quién le iba a decir
y después, a Gardel? Tiene un método que... un día lo dijo, me parece que era, si no era María Graña, que también estuve con ella en una oportunidad, dice que Gardel, para amplificar la voz, porque en ese entonces a veces cantaba en los teatros y no había nada, amplificar nada.
Sí, claro.
No sé, ¿te fijaste vos cuando canta, pone atención, cómo levanta las cejas? Cuando abre los ojos grandes, levanta las cejas, es como que la voz se amplifica. Ah, y mira, yo lo probé eso.
¿Lo probaste?
Sí, hablo, por ejemplo, canto una nota, abro los ojos y como que aumenta el volumen.
Mira,
son
trucos.
Una técnica de Gardel.
Trucos entre cantantes, entre Carlitos Gardel, María Graña y Bocha Crespo, hemos aprendido algo de un truco para los cantantes. Bueno, ahí va, El día que me quieras, de Carlitos Gardel y de Alfredo Lepera.
Acaricia a mí en el sueño el suave murmullo de tu suspirar. Como ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar. Y si es mi gran amparo de tu risa alegre que como un cantar, ella quiere mi herida. Todo, todo se olvida. El día que me quieras, la rosa que engalana se vestirá de fiesta con su mejor coro, y el viento las campanas dirán que ya eres mía, y locas las fontanas se contarán su amor. La noche que me quieras, desde el azul del cielo, las estrellas celosas nos mirarán pasar, y un rayo misterioso arando en tu pelo, luciérnaga curiosa, que verá que eres mi consuelo. Las campanas dirán que ya eres mía, y locas las fontanas se contarán su amor. La noche que me quieras, en el azul del cielo, las estrellas celosas nos mirarán al pasar, y un rayo misterioso anidó en tu pelo, luciérnaga curiosa, que verá que eres mi consuelo. Yes.